En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos en La Victoriosa y la sección editorial acá con Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Miguel? Buenas tardes a todos y a todas. Ya en estas horas previas a las PASO, a las primarias del domingo, y mañana el último día de campaña, así que estamos ya cerrando las campañas electorales y viendo cómo se presenta todo esto, ¿no?
Por lo visto en Capital no estamos de lo mejor, pero bueno, estamos mejorando.
Bueno, estamos mejorando en cuanto a la organización, pero Capital Federal va a ser una, como es siempre, ¿no? un feudo difícil para el peronismo, un voto marcado por la presencia de la clase media y de aquellos que sin ser clase media quieren serlo o quieren aparentar serlo, y después la gran batalla que va a ser en la provincia de Buenos Aires. Hoy veía encuestas de hace 48 horas, medio en borrador, en alguna de ellas, ¿no? No me acuerdo el nombre de la consultora, pero sí sé quién lo hizo. Es la consultora que orienta, ¿te acordás? Marangoni, Gustavo Marangoni, que era vocero de Scioli y presidente del grupo Vapro. O sea, un tipo que no está muy cerca del kirchnerismo, tampoco está muy lejos, pero no está cerca. Creo que ni siquiera está cerca de Randazzo hoy en día. Más a la derecha está todavía. Y daba a Cristina un 39% contra un casi 30, 29 y pico de Bullrich, que no se lo creo. Y un 17-18% de Sergio Massa.
¿Y por qué no crees el porcentaje de Bullrich? Y es creíble en todo caso el de Cristina.
Porque el gobierno ha puesto millones y millones de pesos en la mayoría de las consultoras para que dibujen, para hacerle creer a la gente de que no están tan mal. La gente, el argentino, yo no sé si en otros lugares del mundo pasa, el argentino cuando ve que un voto es inútil no va, no te vota, o busca otra cosa. ¿Para qué voy a votar? Este es un voto perdido. Es la teoría del voto útil de Argentina que siempre fue para ese lado. Entonces hay que instalar que Bullrich está bien. Algunas otras encuestas de la semana pasada mostraban que está cabeza a cabeza peleando el segundo puesto Bullrich con Massa. Y eso me parece mucho más acertado, porque realmente a Bullrich en primer lugar no lo conoce nadie y en segundo lugar los que lo conocen lo conocen por las frases desafortunadas que ha tenido desde que empezó la campaña, que lo muestran realmente como un salvavidas de plomo para Cambiemos, porque no ha hecho más que decir disparates una detrás de la otra. Esta semana fue la última, cuando dijo que todos los días había un metro más asfaltado y un pibe preso, como diciendo los logros del gobierno, ¿no? Que hay por ahí, por las redes sociales y por algunos programas que repiten programas, la repetición de esas declaraciones que fueron en vivo, por eso no las pudieron planificar. La cara que puso Vidal, o sea, Vidal se salió del libreto y puso una cara como que lo quería matar, lo miró de reojo como diciendo, ¿qué dijo este tipo? Un metro de asfalto por día, lo cual son 300 metros por año, o sea, 3 cuadras por año, un desastre, y encima lo que dijo, y todos los días un pibe preso más. O sea, esa es la aspiración que tiene un tipo que ha sido ministro de Educación. Fíjate en qué manos estamos, ¿no?
Sí, bueno, como ministro de Educación, él dijo que prefería ser tomado como jefe de personal. Y después hoy salió a aclarar que él no lo decía en el sentido de que un pibe estuviera preso, sino que hablaba de los chorros y los narcotraficantes. Tampoco ofreció la otra opción, ¿no? Mandarle una escuela, un pibe más en la escuela, un pibe más en un club de barrio. Tampoco puede ofrecer mucho el club de barrio. Pero, no. Digo, salió a aclarar y volvió a oscurecer.
No, son realmente impresentables por el lado que los mires. Hay un sector de la población que de todas maneras va a votarlo, ese núcleo duro compuesto por el 34% que los votó a Macri en la primera vuelta. Aquí la licenciada que hace espacio de género, Graciela González, que aquí saluda. Hacete un análisis, está bien desde el punto de vista que ella maneja, que es el psicoanalítico, el psicológico, de por qué hay sectores que votan en contra de sus intereses. La clase media, en realidad, desde otro punto de vista, de otro enfoque, ¿no? Del enfoque más sociológico, uno de los más brillantes sociólogos del siglo XX, que murió hace poquito, a principio de este año, Pierre Bourdieu, Bourdieu hacía un análisis de clase y decía que la clase alta tiene como objetivo principal, cuando él hablaba de, decía que cada clase tiene su hábitus, es decir, sus costumbres, sus estilos, su forma de hablar y de pensar. El de la clase alta estaba marcado por no caer hacia la clase media. Y el de la clase baja estaba marcado por tratar de subir a la clase media. Pero la clase media tenía dos objetivos, no uno. Era la única clase que tenía dos objetivos y no uno. El primero era subir a la clase alta y el segundo no caer en la clase baja. Ahora, si está puesta a elegir de esos dos, claramente prefiere no caer en la clase baja. O sea, diferenciarse de la clase baja.
Que la clase baja no suba a la clase media.
Como sea. Por eso le molesta que vayan de vacaciones los negros, que los negros puedan comprar un auto, que los negros puedan ir al teatro al lado mío. Porque si los negros tienen todo ese derecho, entonces, ¿yo qué soy? No soy clase media. Se confunde con lo que soy yo. Si yo tengo un auto y soy clase media y lo tienen todo, ya dejo de ser clase
media. Claro, es lo que decía González Fraga, ¿no? Que lo sabían... engañado porque se podían comprar un celular, viajar, coche.
Y esto que yo digo, tomando el idioma de ellos, esto de los negros, se le cae la boca a los negros cada dos segundos. Es decir, gente porque es un poquito más oscura de piel, inclusive ahora ya no hace falta que sea oscura de piel, porque todo el mestizaje que hubo durante décadas, hay gente que es blanca de piel, pero va a la bailanta, vive en el Gran Buenos Aires, bueno, todo eso hay que diferenciarse. Entonces, como una forma de diferenciarse es ser antikirchnerista, ser antiperonista y ser antikirchnerista, porque ese fue el mal de la Argentina para ellos. El peronismo que le dio, que le hizo creer a esta gente, la puso casi al nivel nuestro, cuando en realidad no se dan cuenta en su terrible ignorancia, porque una característica de las clases medias es una absoluta ignorancia de su presente, de su pasado, de su origen, es que la clase media la inventó Perón en este país, si se me permite usar el término inventar, porque surgió con la privatización, estatización de las empresas públicas, los empleados públicos, los empleados bancarios, los ferrocarriles, todo eso surgió en una clase media producto del aparato estatal, que a su vez generó hijos profesionales, producto de esa clase media generada por Perón.
El famoso mijo el doctor.
Exactamente, y es un fenómeno que yo no sé si algún día algún sociólogo le encontrará solución, el tema de los populismos, están analizados en nuestro país a partir de la década kirchnerista. Los populismos, no solamente acá, pasó también en Brasil, pasa en cierto punto en Ecuador, ha pasado en Venezuela. Los populismos generan una clase media muy fuerte, con mucho poder adquisitivo. La clase media es la primera que recibe los beneficios de un mercado interno fuerte, es la primera que accede al consumo, a viajar al exterior, es la primera que se hace anti. ¿Cómo se soluciona? Justamente por ese temor que tienen a mezclarse con los de abajo que vienen subiendo también como suben ellos, ¿no?
Claro, ahora también yo en algún lado leí que la clase media como sector ideológico no es un sector consolidado, sino que tiene diferentes estadios. Y hay una clase media alta, que es la que primero se transforma y porque quiere ser clase alta, y es la primera que reacciona en contra de la elevación vertical de la clase baja, ¿no? La igualdad, digamos.
Sí, pero es sorprendente porque a veces hay gente de clase media baja que es más gorila que los de clase media alta, ¿no? O más gorila que los gorilas. O sea, hay un chiste porque anda por internet dando vuelta que dice que tienen dos macetas en el fondo, un perro, un patio y creen que cuando Macri abra en la rural les abra a ellos. Porque ellos son más fanáticos. Fueron a llenar la Avenida Libertador en la crisis del campo, 200.000 personas. Había gente que no tenía ni una maceta en la casa. Y fueron, porque todos decían, estamos con el campo. En su infinita y absoluta ignorancia, actuando y militando y movilizándose en contra de sus intereses. Fue realmente patético y lo sigue siendo. Ahora, ¿cómo solucionan los populismos eso? La verdad, no lo sé, porque cuando el mercado interno se hace más fuerte, la clase baja se empieza a mezclar con la media y la clase media enseguida intenta diferenciarse. Entonces, nace el antiperonismo, nace el antikirchnerismo y todo esto. Lo concreto, para pasar a los temas que estábamos con el cual abrimos y que me parece que le interesa a la gente, es que, como venimos diciendo, se consolida la tendencia en provincia, así lo dicen las encuestas, ¿no? Hay que recordar que si los encuestadores no se equivocaran, hoy en día el presidente sería Daniel Osvaldo Scioli. Y bueno, todas las encuestas daban que ganaba, inclusive en los bocas de urna del día de las elecciones. Pero bueno, hoy en día, aparentemente Cristina está llegando a un 40%. Creo que era Artemio López el que decía que si sacó un 40% en la primera vuelta de Scioli, ¿por qué Cristina va a sacar menos que eso, no?
Sí, Artemio gobierno... López ayer o antes de ayer le daba un porcentaje de un 45% y menos de, andaba por el 30%. Bullrich.
Artemio siempre se lo acusa de que exagera un poco, pero yo me acuerdo que cuando en el 2011 decía que Cristina ganaba con más del 50%, nadie le creíamos, me incluyo, y ganó con el 54,11. O sea que tampoco dice tantas pavadas Artemio, ¿no?
No, te quería preguntar qué opinás de lo que dijo Jorge Asís, que le dijo en público, ya ganó, no importa, ya ganó, fueron. Cristina.
En referencia a Cristina, la doctora, como lo llama él. Sí, Asís lo que está tratando de hacer es de limpiar toda su imagen a favor de la derecha y del macrismo que durante la última época del gobierno de Cristina.
Ahora, remontando el barrilete.
Ahora habla en contra de Macri para parecer objetivo, ¿no? Como diciendo, yo les pego a todos, o sea, yo no soy ni kirchnerista ni macrista. Es posible. Lo que no desmiente nunca es que es un gran comerciante de la palabra, ¿no? Y que las páginas web de él y las notas que él escribe siempre tienen algún tipo de sponsor detrás, uno nunca lo sabe. A veces sencillamente en el Florida Garden, sectores vinculados a los servicios, esto era una cosa histórica. Era columnista del Informador Público, para los que tienen memoria, el diario de los servicios que se publicaba en la época de Alfonsín, ¿no? Con tantos periodistas que no vale la pena nombrar, periodistas entre comillas, que no vale la pena nombrar para no hacerles prensa, la gente ya se los olvidó, yo me acuerdo de varios de ellos. Así que lo que pasa es que está reconociendo, así es, que van a perder. Ahora, la diferencia es que si pierden por 2 o 3 puntos, el gobierno actual va a seguir siendo una, en mi opinión, esta es una opinión mía, muy personal, va a seguir siendo una agonía, esperando que vengan inversiones que nunca van a llegar, porque de afuera no van a poner plata en un país en el que no les tienen confianza en que ganen elecciones, y va a ser una agonía de 2 años más. Ahora, si Cristina gana por 8, 9, 10 puntos, bueno, ahí agarrate porque lo poco que hay ahora se van a empezar a ir, porque bueno, ya está. O sea, confirmamos, fue una golondrina de verano, fue una mosca de verano, lo del 2015 no se repite más, estos muchachos tienen las horas contadas, empieza la cuenta regresiva y hasta que se vayan. Por lo tanto, ojalá esto se dé, ¿no? Esta es mi opinión, mi deseo, creo que el de muchos de los que escuchan este programa de La Victoriosa y de muchos de los que estamos acá, ¿no?
Ahora, sin querer ser tendencioso, yo estoy viendo que hay tapas del gran diario argentino que lo están medio ninguneando al gato, a Macri, y le están levantando a
Randazzo, a Massa.
No, le están levantando a Heidi.
Ah, Vidal, sí, porque es la esperanza blanca que tienen para el 2019.
También, pero se van cumpliendo los plazos, los primeros 2 años, al principio te apoyan hasta que le das te dan lo que vos querés y después te empiezan a pegar porque ya no le servís más.
Dicen que Durán Barba lo tranquilizó a Macri hace un año atrás cuando todas las encuestas decían que tenía mucha mejor imagen Vidal que él, porque Macri se empezó a preocupar. Le dijo, no te preocupes, que la gobernadora de Buenos Aires siempre tiene, o el gobernador tiene su destino atado a lo del presidente de la nación. Mira a Scioli, es decir, es imposible que ella puede ser candidata si a vos te va mal, así que cae tranquilo, el candidato sos vos, el jefe del proyecto sos vos. Yo creo que Durán Barba algo de esto sabe, y creo que por más que la inventen y sea la gran esperanza, el derrumbe del modelo, de este modelo neoliberal, exclusivo, sectario y oligárquico, la va a llevar arrastrada, la va a llevar puesta también a ella. Me parece que es imposible caminar entre el barro y no mancharse. Ella pertenece al barro, así que me parece que no tiene un destino independiente más allá de lo que le pase a Macri, ¿no?
Otro tema que es imposible de soslayar. Tenemos 7 u 8 presos políticos, porque no es solamente Milagro Sala, sino Milagro más 7 u 8 compañeros y compañeras. Más allá de que se diga que le van a dar la prisión domiciliaria. Pero tenemos un detenido desaparecido. ¿Es grave esto?
Sí, es gravísimo. Ya fue muy grave lo de Jorge Julio López en su momento, y ahora esto es más grave todavía porque acá hay testimonios y pruebas. Lo de Julio López uno sospecha porque muchas veces se dijo, había indicios de que era mano de obra desocupada, gente del proceso. acá se vuelve a ver mezclado en el tema el aparato estatal.
Claro, es el poder estatal, digamos.
Exactamente, sí. Concretamente a la Gendarmería Nacional, que es a la que se acusa a varios testigos de haberlo llevado detenido a este chico Santiago Maldonado en Chubut, después de la protesta de los mapuches. Hay gente que vio cuando se lo llevaban, gente que estaba que se había tirado al río a nadar para cruzar la orilla y que no se agarre Gendarmería, y que lo vieron concretamente. La camioneta de Gendarmería que estaba acusada de que lo habían trasladado en esa camioneta aparece lavada, es decir, borrada todo tipo de pruebas que pudiera haber, pruebas de ADN, restos de algo, algún cabello, algo, no, está toda lavada, como para que no queden rastros, y lo grave es que el que estaba mezclado en esto es el aparato del Estado, con una responsable que es Patricia Bullrich, que tiene un discurso de que bueno, dicen que dicen, pero nadie lo vio, no es cierto, no está detenido, al final no hay testigos ciertos, nadie sabe nada, dicen que dicen. Me hace acordar mucho a aquella intervención funesta de Videla cuando decía el desaparecido no está. Es una entelequia, no existe, no está, decía él, como diciendo, ¿de qué me hablan? Bueno, es lo mismo que lo que dice Bullrich, que además, con un cardurismo terrible, y lo que me duele más es que es una mujer que proviene en su militancia original del peronismo de izquierda, y ha dado varias vueltas en el aire hasta terminar siendo agente de la derecha. Me hace acordar a Galimberti, que fue cuñado de ella primero y después pareja de ella cuando Julieta Bullrich muere, que es su hermana, y ella se transforma en pareja de él. Ahora niega todo eso, ¿no? Me hace recordar a la voltereta política de Galimberti, que empezó siendo uno de los mejores cuadros militares de Montoneros, porque no pensaba, servía para tirar tiros, dicen los que lo conocieron, no para pensar. Activa participación en el secuestro de los hermanos Born, y después termina siendo jefe de custodia de los Born como 20 años después. Un tipo que paraba en la Biela, que paraba en la Avenida Libertador, que andaba en motos carísimas, con muchísimo dinero, etcétera. Es una cosa muy parecida a la
de ella. Palabras de alguien, parafraseando, cuando le preguntaron a alguien por Lita Carrió, dijo coherencia. Bueno, Patricia Bullrich es coherente, Carrió es coherente, incluso también era coherente él, así que si lo mirás desde ese lado.
Sí, y en un desprecio más hacia los reclamos que vienen no solamente de adentro del país, sino también del exterior, hoy tenía que haberse hecho presente en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside Victoria Donda, a las 14:30, y no fue porque dice que la invitación que le cursaron no decía lugar y hora, cosa que es absolutamente absurda. Además hay un protocolo, hay teléfonos para preguntar, che, ¿a qué hora es? Como no decía la hora, ella no fue. La han citado ahora de nuevo para el jueves 17 a las 14:30, otra vez a la Cámara de Diputados, para que dé respuesta acerca de qué pasó con Gendarmería, qué pasó con este chico, y si todavía está vivo, dónde lo tienen y dónde está. En estos casos, uno siempre supone que cuando pasa esto es porque ya no está más vivo, que lo torturaron, que le pegaron, como son bestias a las que les han soltado la correa, porque saben que tienen el apoyo de arriba, entonces se largan con todo a masacrar al que pase por delante, es probable que se le haya pasado la mano con los golpes, con la tortura, con lo que sea, y que se haya muerto. Ojalá que estemos equivocados, pero está desaparecido desde hace varios días. No hay, hoy en día, queremos creer que no hay centro de detención como había en la época de la dictadura, y es un caso gravísimo que se haya hecho desaparecer una persona, un cadáver, llegado el caso, gravísimo para la historia de la democracia de este país, ¿no?
Bueno, queda solamente saludar, esperar que votemos con memoria, que votemos bien este domingo y que sigamos viendo cómo viene, pero yo comparto con vos que a esta altura del partido, después de siete días de desaparecidos, puestos por primero, tengo muy pocas esperanzas de que aparezca con vida Santiago.
Déjame que haga una última exhortación a la gente que nos escucha, de que vayan a votar a las PASO del domingo. Hay toda una campaña ahora de la derecha y de Cambiemos de decir que las PASO no sirven. Las PASO, las primarias obligatorias, fueron lo que permitió sacar del medio los aparatos partidarios. Si vos querías en la época de los 90 ser candidato a algo en la provincia de Buenos Aires, estabas muerto, porque Dualde en el PJ te volcaba el aparato encima, con los radicales pasaba lo mismo, y cada uno hacía su interna, te llevaban los fiscales, te ponían adentro de la urna también los votos, hacían lo que querían, y así la política cada vez estaba más lejos de la gente. Hoy en día, si bien en muchos partidos no hay internas, porque no conviene o porque lo que sea, en muchos partidos sí hay internas, inclusive en Cambiemos, en el interior del país. Lo que quieren hacer es que la gente no participe, lo que quieren es que haya menos cuotas de democracia, y para eso primero tienen que liquidar las PASO, después van a ir por la elección de medio turno, las elecciones de diputados de medio tiempo, que ya Michetti lo dijo. Es un problema cada dos años estar votando. Claro, porque cada dos años tienen que rendir cuentas. Ellos quisieran estar cuatro años sin rendir cuentas, o seis, así pudieran hacer una política absolutamente neoliberal sin rendir cuentas a nadie. En cambio ahora hacen un año de ajustes, el otro año tienen que parar con el ajuste porque vienen las elecciones. Si ganan, bueno, otro año de ajuste y después parar de nuevo porque vienen las presidenciales. No les gusta eso. Quieren no rendir cuentas, o sea, rendir cuentas lo menos posible. Vayamos todos a votar el domingo, y creo que las PASO son importantes. Por algo el gobierno de Cristina las aprobó, las impulsó y las sancionó, y me parece que fueron bastante útiles hasta ahora.
Bueno, gracias Beto, nos vemos el miércoles que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 14 de agosto de 1806. El pueblo de Buenos Aires rechaza al virrey Rafael de Sobremonte y nombra a Santiago de Liniers y Vermont gobernador militar de Buenos Aires, mientras deja la audiencia y al cabildo al frente de la administración civil. Esta medida constituye un acto insurreccional, ya que desconocía el nombramiento de Sobremonte realizado por el rey de España. 1827. Se disuelve el Congreso Nacional reunido en Buenos Aires tras romperse los lazos entre las provincias. 1865. El ferrocarril Sud realiza su primer viaje al interior partiendo de la estación Constitución. En 1948, por decreto del Poder Ejecutivo, pasó a denominarse Ferrocarril General Roca. 1912. Los Estados Unidos ocupan Nicaragua. 1956. Muere en Berlín, Alemania, el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht. Había nacido en Augsburgo el 10 de febrero de 1898. 1974. Muere en Buenos Aires Raúl González Tuñón. Poeta, escribió Miércoles de ceniza, El violín del diablo, La rosa blindada y poemas de Juancito Caminador. Fue redactor del diario Crítica. 15 de agosto, en 1947, India se independiza del Reino Unido. 2004, el presidente venezolano Hugo Chávez es confirmado en un referéndum popular. Efemérides en La Victoriosa.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. No se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de par, y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Thank you.
Para Marcané, llego a puesto, voy para Marcané.